Nuestro trabajo es enseñar aquello que podemos, aquello que Dios nos pone como maestros. Y por eso estamos aquí también, para aprender de la palabra, porque no todo lo podemos saber al mismo tiempo. La vida es dinámica, la vida va con sus veneros, sus vericuetos, sus cambios, y por eso es que aprendemos de la vida cristiana. Y esta segunda sección de Efesios, en cuanto hemos hablado de las relaciones y cuán difícil son las relaciones, es decir, crecemos, maduramos, nos debemos casar, cómo debe ser el matrimonio cristiano, y tenemos hijos y cómo debemos criar a nuestros hijos. O sea que miren la manera como el apóstol ha ido enseñándonos a nosotros lo que es la vida cristiana. Para muchos se reduce solamente a ir el domingo cuando vamos al local, a la celebración o a la iglesia. Pero este es algo que Dios quiere que tú seas. Y por lo tanto, al igual, también es nuestro trabajo, que es el tercero de las relaciones, aparte del ser individual, del crecimiento, es el hecho de cómo es nuestro trabajo, por qué Dios nos da el trabajo. Y es donde usted pasa la mayor parte del tiempo. O sea, todas las personas tienen que trabajar en alguna u otra forma, y por lo tanto el trabajo se convierte en una manera de testificar, de testimoniar, de evangelizar, no tomando el tiempo para hacerlo. O sea, no es que uno va a ir a predicar ahí, pero es la manera como realizas tu trabajo, es la manera como tú te comportas como cristiano en tu hogar, como esposo o esposa, o como padre y madre criando a tus hijos. Lo mismo es en el sistema laboral. Ahora, hay muchas cosas que han cambiado a través de la vida y del tiempo. Hay mucha gente que tiene una opinión del trabajo distinta. Pero lo que yo quiero mostrarles y presentarles aquí es que el trabajo es una expresión de nuestra adoración a Dios. O sea, después de nuestra celebración que tenemos, el trabajo es una expresión de adoración, cómo nosotros tenemos nuestro trabajo y cómo Dios nos provee el trabajo para mantener nuestra familia. Y yo creo que aquí tengo que ser muy, muy contracultura, en el sentido de que yo me he propuesto no ser tan negativo en una cultura que es tan negativa como la nuestra, en que tenemos la visión, la cosmogonía, de ver todas las cosas, pero en el sentido de ocio, en el sentido de alegría, en el sentido de comamos y bebamos, griego, que mañana moriremos. Entonces, Dios nos manda el trabajo. Es más, el trabajo que tú tienes te lo ha dado Dios. Y debemos buscar trabajos que Dios nos lo dé. Y que el trabajo no es meramente algo ocasional, algo para cómo voy a resolver la vida. Entonces, la perspectiva de este país, por ejemplo, creado en otra manera, o de nuestros países, la perspectiva teológica es muy distinta, muy diferente. Por ejemplo, el trabajo se ve como un castigo, no como un principio de adoración. Vamos a leer la porción de Efesios. Efesios el capítulo 6, versículo 5. Y ahora dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Oremos. Gracias, Señor, por darnos principios tan claros y específicos también para nuestra vida, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, tu verdad. Ilumina aquí a tu pueblo, a tus hijos, porque cada día la ignorancia es muy grande. Lo que las personas piensan que es algo bíblico no lo es. Y ayúdanos como tu pueblo a poder expresar que creemos en ti, en la manera en que no solamente llevamos nuestro matrimonio y criamos a nuestros hijos, sino también en la manera como tú provees para que nos sostengamos y sostener también con responsabilidad tu obra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu bendición. Amén. En Génesis, ahora capítulo 2, versículo 15, vemos que el Señor creó al hombre y puso al hombre en el huerto del Edén. Y nota lo que dice Dios, y esto es antes de la caída, no es después de la caída. 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que el Señor le dio trabajo y ocupación a Adán cuando lo creó. Porque vemos el trabajo como una maldición, pero es porque Génesis, y más aún o la caída de Adán y Eva en Génesis, o también la muerte de Abel a las manos de Caín, en que Caín mató a Abel y Dios le dice a Caín como castigo: la tierra no te va a producir como te producía antes, porque has matado a tu hermano. Por lo tanto, nosotros vemos que sí, hay una maldición de la tierra después de la caída, pero el trabajo no es una maldición. Algunos lo pueden ver así. Algunas personas pueden meditar en esto y quisieran no trabajar en la vida, pero yo me pongo a pensar, y claro, yo ya he vivido más tiempo trabajando que sin trabajar, ¿y qué puede hacer alguien que no trabaja? Trabajar, ¿no? Pero la respuesta es: no puedo imaginarme a alguien, a una madre ociosa. O sea, una mamá que recién da a luz se ve obligada a trabajar, porque si no el hijo se muere. Y me refiero a trabajar no en el producir dinero, sino en el cuidado. ¿Cómo le va a dar la leche? ¿Cómo va a enviarle la ropa o lo que tenga? Entonces, uno cuando lee la escritura y ve milenios, es el hombre siempre trabajando y procurando, y cuando digo hombre, es hombre y mujer, procurando que vivamos, que procuremos vivir, que sigamos viviendo. Aún en la expresión en la escuela dominical de mencionar a alguno de los profetas, estaban ocupados en trabajar y que no le roben la comida. Entonces yo me imagino que Samson, Samgar, Gedeón y todos los demás, la gente iba a la guerra porque o era morir de hambre o pelear para guardar la poca comida que tenemos para nuestra familia. Por eso le digo que tú y yo vivimos en el mejor de los tiempos. Algunas personas cuestionan esto, pero hoy hay leyes laborales. No tienes que ser esclavo. No tienes que ser un siervo o tú un amo en que tengas gente para que ellos puedan comer y vivir. La gente por milenios ha trabajado solamente para subsistir, para poder comer. Porque si no comes, ¿qué pasa? Te muere. Entonces, ahora vivimos en un tiempo en que, óyeme, hay tanta gente que se gana el pan de vida, de comer, de su familia, en la recreación. No es de extrañar, algunos saben que ya tenía planeado ir a celebrar los 6 años de Nemi, que cumplió 6 años el 17 de enero, y uno como abuelo, me imagino su padre, y bueno, ya terminó la primera niñez. O sea, la primera infancia, que es hasta los 5 años para aquellos que quieren graduarlo por edades. Y uno ve su crecimiento y su desarrollo y uno se alegra. Igual es, todo padre quiere que sus hijos crezcan. Espiritualmente igual. Tienes que crecer espiritualmente, ¿no? Se te tienen que caer los dientes de leche, que así le decimos. Y tenemos que ir, ¿qué? Madurando en la vida. Y Dios lo hace así, porque los procesos de la vida te hacen madurar. Pero imagínate que pasaron milenios de años antes de que tú y yo podamos ver una especie de labor y de trabajo regulado. Que hay leyes laborales, y más en este país. En otros países hacen lo que les da la gana, pero igual la gente tiene que trabajar. O una de las quejas de las personas que vagan o de inmigración, por ejemplo, venimos porque aquí hay trabajo. Y podemos preguntarnos por qué no hay trabajo en nuestros países. En realidad tiene que haber algún tipo de trabajo, porque la gente, ¿cómo va a vivir? Ahora, queremos otro tipo de vida, entonces puede ser algo distinto y diferente. Pero Dios nos da el trabajo donde quiera que tú estés. Dios nos dice que tenemos que trabajar si queremos vivir. No hay ningún agricultor, y creo que esas eran las expresiones primarias del hombre y de la mujer en el pasado, en que habían agricultores y ganaderos, era lo básico. La gente tenía que cultivar la tierra y tenía que tener su ganado para sobrevivir. Estos hicieron que crecieran las técnicas de edificación. Algunos se dedicaban a enseñar, otros a construir. Y así hemos ido construyendo nuestras ciudades a través de servicios que ofrecemos. Y me senté al lado de una pareja y ahí comenzamos la conversación. Y me dijo lo que él había hecho, 7 años trabajando para Disney, o sea, su trabajo y la manutención de su familia, los hijos, es a través de la recreación. Escúchame bien, yo cuando miraba eso, no solamente, ¡ay, qué bueno, vamos a tal parque o lo que tú vas! Pero tú sabes la cantidad de gente que vive de eso. O sea, que tú le provees trabajo. Ellos tienen ese trabajo para mantener a su familia. A otra gente dirá, no, mira, que tiene dinero para pasearse. Un momentito, estamos hablando de que hay que respetar el trabajo y qué bueno que Dios ha hecho que nuestras sociedades crezcan de tal manera que nos ganamos la vida con algo que para Caín, Abel, Adán o para otra gente sería inimaginable. O sin ir muchos siglos atrás. Decirle, por ejemplo, a nuestro padre, bueno, no, no quiero ser ingeniero, no quiero ser doctor, no quiero ser esto, porque son las únicas profesiones que nuestros padres en el pasado pensaban que eran las únicas rentables o de estatus. Y no que cualquier trabajo que es decente, por supuesto, es digno de expresión de la adoración a Dios porque Dios me lo da. Y por eso, en el sentido general, Dios manda a respetar el trabajo del hombre y respetar a su mujer. Interesante. La idea detrás de esto es que el hombre mantiene a su mujer y su familia. Alguien tiene que cuidar a los niños, pero la sociedad sigue creciendo. Ahora los dos quieren trabajar. Bueno, eso es asunto de cada matrimonio. Pero ¿ves cómo vemos el trabajo? Somos cristianos y eso es lo que quiere decir es que ha habido cambios profundos en nuestra vida. Cuando hay un hombre que no trabaja, no sirve. Escúchate bien, te lo dice otro hombre. Nosotros como hombres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a trabajar. Una de las cosas para enseñarle a nuestras hijas, porque hablo en este tiempo moderno, es tú no debes depender de un hombre para vivir. Sería una vergüenza que una mujer mantenga a un hombre, bueno, pero allá él y allá ellos. Pero las mujeres antes, nuestras madres, abuelas, etcétera, se veían atrapadas en una situación porque el único que las mantenía era el marido. No tenían opciones. Y uno no debe casarse por esa opción. Mira cómo volvemos, es un círculo. Hay gente que se ha casado porque quiere salir de la casa. Qué error más grande. Hay alguna persona que quieren ser fan de la casa porque quieren ser libres. Te ríes, ¿verdad? Pues sabes cómo es la vida. Pero Dios, este mensaje o lo que hablamos nosotros es para cristianos. Nosotros tenemos otra clase de vida. Es para creyentes. Nosotros no desperdiciamos nuestra vida. Tenemos una nueva vida. El cristiano no va a la deriva. El cristiano tiene un objetivo, va a vivir con el Señor. Pero mientras va a vivir con el Señor, es extranjero y peregrino en esta tierra. Y no es que la pase bien, hay que trabajar por el reino de Dios y su justicia. Sin instrucción el pueblo perece. Ahora, mi tema es bíblico. Tú tienes problemas en el trabajo, laborales o las cosas que tú ves por allí. Magnífico. Hay leyes que tú puedes ejercer, que tú puedes defender, y lo tienes que cumplir porque es parte de la vida del cristiano. Pero aquí, en esta enseñanza, en la preocupación del apóstol es nuestro comportamiento. Porque estamos cansados de oír de las personas decir, ay, mira, y eso que dice que es cristiano, no solamente en la casa, sino también en el trabajo, con tantas injusticias, con tanto robo, deshonestidad. La conducta y la reacción de los cristianos es posiciones subalternas, cómo nosotros nos comportamos. Respeto al que merece respeto, honor al que merece honor. Y por eso es que tratamos a las personas como lo que son, aunque su posición la respetamos. Quizás su persona no sea digna de respeto, pero es una posición que Dios le da, partiendo del presidente, cualquiera que sea tu opinión. Son personas que a Dios ha puesto en autoridad, de acuerdo a Romanos capítulo 13. Es muy diferente si la autoridad se revela y trata de prohibirnos ciertas cosas. Así que aquí hay un sano equilibrio en que ahora le habla a los siervos, a los de menor responsabilidad, cómo ellos deben trabajar para Dios. Así que no es que ahora trata de esclavos y amos, pero lo ponemos a nuestro tiempo de ser empleados, de ser siervos y de aquellos que son nuestros jefes. ¿Cómo es que podemos nosotros ser obedientes y respetuosos sin que tampoco violen nuestros derechos? La Biblia nos habla claramente cuando, por ejemplo, los judíos tenían que pagar tributo y a ellos les parecía deshonesto. Pero el Señor Jesús, que está aquí en la tierra, dijo, dar a César lo que es de qué. Entonces fue y le dijo a Pedro, ve y pesca y vas a encontrar una moneda y dásela por ti y por mí. Nunca encontramos en la iglesia del Señor en aquellos tiempos unos celos como los celotes, que no es que porque venga la misma palabra de allí, pero que eran revolucionarios. Porque aquí nos pasamos al bienestar social y hablamos de políticas. Trate siempre usted en el Evangelio de nunca mezclarlo con política. Usted puede tener sus preferencias políticas, pero todas las políticas y todos los gobiernos son corruptos, en una u otra manera controlados por Satanás. Lo que nosotros procuramos es la paz general para poder predicar el Evangelio con libertad hasta que todo eso venga contra nosotros. Esos pasajes que están allí, aún todo Filemón, nos habla de respeto que un empleado o un siervo tenía que tener por su amo siendo cristiano. Tampoco quita que no ejerzas tu derecho, porque Pablo ejerció muchas veces su derecho como ciudadano romano bajo el cruel Nerón. Pero Dios no nos manda a arreglar el mundo socialmente. Algunos le puede gustar y citan mal a Amós, por ejemplo, para tener equilibrio en el mundo. Me canso de leer y oír de gente que dice que cuando los justos reinan los pueblos, Dios se alegra. Tú puedes mencionar a aquellos que eran para teocracias, pero no para nuestros gobiernos. Porque todos los que están en el gobierno, sobre todo en nuestros países, es quien roba mejor sin que lo descubran. Y hay gobiernos que te enseñan a robar para tú subsistir y te hacen de ti personas deshonestas porque es necesario el tener que vivir. Pero no para nosotros como cristianos. Para cristianos nosotros respetamos la propiedad privada. Como cristianos servimos a Dios y adoramos a Dios aún por nuestro trabajo, porque reconocemos que el que es el creador de todas las cosas, nos da todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. Así que la preocupación del apóstol era el comportamiento. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando somos subalternos? Y yo creo que Dios nos puede poner a nosotros en equilibrio de ser tanto empleados, que es la mayoría, como ser empleadores, llegar a ser jefes. Así que la principal ocupación o preocupación de la Biblia está centrada en la relación del hombre con Dios. Si tú quieres hacer huelgas, si estás en contra o a favor de la pena de muerte, hacer políticas que hoy día a la gente le encanta, ¿eres tú pro vida? Bueno, yo soy pro vida si quieres ponerme un título. ¿Estás a favor de los sindicatos? como están a favor de los sindicatos, son demócratas porque piensan que los demócratas van a ayudar al pueblo necesitado, y como los hispanos son necesitados, piensan que el darle algún tipo de ayuda, la mentalidad hispana es terrible, en el sentido de que tú piensas que te tienen que ayudar, que te tienen que dar, y no le pides a Dios que te dé el trabajo para hacerlo. Hay una serie en inglés muy, muy vieja, probablemente por ahí la puedas encontrar, All in the Family. Tenía una canción de introducción. Todo el mundo tiene que empujar su carga. Todo el mundo tiene que jalar su carga. Bueno, una traducción muy literal. Lo que quería decir es que, no sé si ustedes saben en la historia, cuando comenzó esto de welfare y toda la ayuda social, algunas personas muy americanas nunca lo quisieron recibir. Pero vino la depresión y vino mucha necesidad. Y algunos de ellos lo recibieron. Y cuando empezaron a trabajar, lo devolvieron. Yo puedo preguntarle a uno, ¿por qué no devuelves lo que te ayudaron? Tú estás loco. La mentalidad es de robo. Yo le pregunto, ¿cuánta reja no hay en nuestro país? Hasta aseguramos los potes de basura. Porque si no desaparece, en algunos lugares no hay ni potes de basura. No existen. Todo se lo llevan. ¿Sabes por qué? Porque después decimos, pero mira estos americanos, tienen de darnos a nosotros. Eso de la propiedad privada. Es que la propiedad privada la mandó respetar Dios en los mandamientos. No robarás. Dios promete bendecir y producir el trabajo, la obra de tus manos. Y cuando tú me adores y me sirvas, tú vas a estar en paz en tu tierra. Vas a ver la sombrita de tu viñedo. Tomarás hasta tu vinito si tú quieres, te gozarás de tu mujer, del crecimiento de tus hijos. Eso fue la época de oro de Salomón. Óyeme, porque tú como hombre, qué satisfacción, ¿verdad? Produce tu trabajo, ves, te disfrutas la vida con tu señora, ves crecer a tus hijos y vas proveyéndoles lo que necesitan y vas prosperando en el sentido en que no solo vives en que tienes leche, sino que también tienes miel. Y es con la vida y en el tiempo en que la sociedad, muchos de nosotros, muchos, disfrutamos de leche y miel. Pero piensa en aquellos en el pasado que solamente se mantuvieron. Tuvieron una vida de subsistencia. Por lo tanto, nuestra preocupación es el cielo, porque tarde o temprano vamos a dejar esta tierra. Así que nuestra preocupación es que mientras somos extranjeros y peregrinos, Dios nos da una labor, algo que hacer, pero la vida mundana ocupa un segundo lugar. Tu trabajo es un segundo lugar. Tú creces y tienes tu trabajo para crecer tú como persona y ayudar a tu familia, pero es pensando cómo van a vivir en el cielo, más allá. Porque si solamente pensamos como el rico aquí y van a acabar su vida, entonces ¿qué? Nuestra ciudadanía está escondida en los cielos. Por eso buscamos las cosas de Dios. Así que tampoco es que somos ermitaños y vamos al extremo de no querer nada de lo que es mundano. No, hay que preocuparse. Hay gente que no quiere involucrarse en nada. No hay que votar, no hay que hacer esto, no hay que meterse en las cuestiones cívicas, ¿no? Yo creo que lo que tenemos hoy en día es porque muchos cristianos que dejan esto al olvido salieron a votar. Debemos cumplir nuestros deberes cívicos, pero hay que enfatizar el deber, misión y prioridad de la iglesia en predicar el evangelio. Y ojalá que este año sea en la mayoría de nosotros la oportunidad de hablarle a alguien del evangelio, porque de nada vale. De nada vale que ganes cielo, tierra y todo el mundo aquí y que tú puedas disfrutar a tus anchas cuando te vas a enfrentar a la condenación del infierno. Entonces Dios nos manda a nosotros, sí, hay que predicar el evangelio, Estamos preocupados de nuestro trabajo, preocupados del desarrollo y crecimiento de nuestra familia, pero al mismo tiempo, ¿cómo yo hago progresar el reino de Dios? Por lo tanto, Dios nos manda. La Biblia no está a favor del status quo. Quizá esta palabrita pueda ser para muchos un poquito difícil, pero habían cristianos que no querían trabajar porque ya el Señor venía. Mira, según de Tesalonicense, lo puedes leer en tu casa. Así que no es la religión de prosperidad, de comino, del arroz, de las habichuelas, ni las tradiciones religiosas, sino mi relación con Dios, porque la mayoría de la gente busca a Dios aquí en la tierra para tener dinero, para gozar de buena salud. Mira, todos los milagros que la gente le pide a Dios es para sanación del cuerpo. No entienden la caída, no entienden el pecado. Nuestro cuerpo es un deterioro continuo. No podemos luchar contra la condenación de Adán, pero sí podemos estar preparados. Y Dios que nos manda vivir en el Espíritu, que una persona madura, yo creo que lo que tenemos que hacer es procurar las mejores cosas que Dios nos da, aprovecharlo todo aquello para nosotros tener una buena posición de ayudar a los demás. No recibir, sino dar en el sentido gubernamental. Más bienaventurado es dar que recibir. Y por eso es que la Biblia no está a favor del status quo, que las cosas permanezcan tal y como están. El conformismo en que, bueno, mientras yo tenga para comer y tenga para esta mujer o para la otra o para este hijo, para el otro, algunos ni se preocupan de eso, ¿no? Recuerda que en el nombre del cristianismo se han cometido muchas atrocidades, hurtos y engaños. O hay empleadores que han sido abusivos con sus empleados. Pero hay uno que está en los cielos y como leímos nosotros, a él le tenemos que dar cuenta. El Señor nos manda que nosotros tengamos que, debemos cumplir también nuestros deberes como creyentes. José supo esperar a pesar de la injusticia y llegó a ser el segundo hombre más poderoso de la tierra en aquellos días. Por lo tanto, a Cristo el Señor servimos. Tú puedes tener un trabajo y tienes tu jefe, pero al final ya sabes quién es tu jefe como cristiano. Si tú dices que eres cristiano, tu jefe es Jesucristo. Y debes estar preocupado. Si eres jefe tú, ¿cómo tratas a tus empleados? Y si tú eres el empleado, ¿cómo es que tú sirves en tu trabajo de manera tal que todo el mundo pueda quedar contento? Ahora, esto no quiere decir que el creyente no mejore sus condiciones de vida. Todo creyente debe preocuparse seriamente por mejorar su situación económica, y qué mejor que el estudio. Por ejemplo, cuando yo criaba a mis hijos, no hay transacción alguna. Yo necesito que ustedes estudien. No todos son materiales de college. No todos a lo mejor, pero tienes que tener una manera como ganarte la vida. Un oficio. Entonces, a veces uno mira película y dice, sí, el primero en ir a la universidad o el primero en estudiar de su familia, en dejar de ser un migrante y trabajador. Hablo para muchos que han tenido una vida de obreros. No porque el trabajo sea penoso o nos avergonzamos, porque en nuestros países somos muy vanidosos, somos muy profesionales. ¿Yo cómo voy a trabajar cargando eso? Yo taxista, yo ayudando en el transporte o haciendo esto, ¿sabes por qué es eso? Porque ves que tu trabajo ocupa tu lugar de dignidad humana y no que el trabajo te lo da Dios para mantenerte tú y mantener tu familia. Por tanto, todo trabajo, no importa cómo es, sea honroso. Y vienes a este país. Por eso digo que este país nos hace humildes, porque comienzas a hacer todo tipo de trabajo. Porque es necesario trabajar, sino cómo vas a vivir. Aquí el gobierno no te lo va a dar, así porque sí. Algunos quizá. Pero recuerda que cuando tú eres cristiano, Dios ha prometido suplir esto. Y qué bueno es cuando Dios te lo da. Y eso es tan distinto de prosperidad porque tú entiendes que lo que Dios te da y tú aportas a la obra es un ciclo. Es un ciclo. ¿Por qué yo voy a dar a la iglesia o a Dios? Que trabaje, ¿no? Porque es el trato. O si alguien está trabajando, buscamos que nos cobrarle lo menos posible o que nos pague lo más posible o lo menos posible, porque mira cómo regateamos. Nos viene de los chinos. No apreciamos el trabajo de otro, el tiempo y la labor. Yo creo que la compensación es de acuerdo al trabajo que tú hagas en cuanto al servicio, pero pensamos que si es un cristiano y nos hace un favor, debe ser gratis. Y yo aplaudo a aquellos creyentes que hacen trabajos y cobran por su trabajo, porque es su trabajo. Si tú entiendes que el trabajo lo da ¿quién? Dios. Yo no puedo permitir que alguien venga a hacerme un trabajo y porque soy el pastor no me quiera cobrar. Hello, estás mal. Esa es la manera como Dios te da a ti para trabajar. Y cuando yo pienso en tu trabajo, estoy pensando en tu señora, o viceversa, si es la señora la que trabaja también, y estoy pensando en tus hijos que tienes que darle que comer. Y no solamente de dar por dar, porque hay gente que puede estar en un púlpito y pedir que den porque es necesario dar para que Dios te prospere, estás mal. Es un círculo. Y por eso hay ciertas compañías o ciertas cosas, y eso uno lo aprende con la vida. Tú estás trabajando o como pastor, por ejemplo, una vez a alguien le dije, bueno, el obrero es digno de su salario, ¿no dice la Biblia? Pero claro, lo llevamos solo al pastor o a los obreros que trabajan en la iglesia, porque hay varios que trabajan en la iglesia, no solamente el pastor. Y pensamos que eso no, ah, no, yo tengo que trabajar así. Espérate un momentito, Dios no provee. Tenemos organizaciones de non-profit a las cuales uno mira y ayuda y digo, póngalo en el presupuesto, hay que pagarle, porque si tú no le pagas, no aparece. No es lo mismo que te metas en crédito para que aparezcan plata para pagar la deuda, a eso no me refiero, porque la gente piensa que si no me meto en una deuda, no aparece, mejor lo disfruto ahora y sigues hundiéndote. Yo creo que es un pecado. Y hay ciertas circunstancias, recuerda que yo hablo muy general cuando uno tiene que declarar bancarrota. ¿Por qué vas a declarar bancarrota? Digo, hay ciertas circunstancias, pero si tú prometes, te endeudas en algo que yo voy a pagar y sigues y sigues y sigues, entonces estás asfixiado hasta aquí y no pagas tu compromiso, no hay ninguna manera en que eso no sea un desfalco o un robo por la ley. Y a ti te manda Dios ser honesto y no debáis a nadie nada. Como digo, hay cierta, habría que mirarlo, pero por lo general, en tu regulación para con Dios, no le debas a nadie nada. Respeta el trabajo que hace. Págale a la gente por el trabajo que Dios a lo mejor te dice, hazme este trabajo. Tú le estás proveyendo de algún tipo de trabajo. Así que la preocupación ardiente de un creyente es aprender a trabajar lo mejor que puede y estudiar lo más que pueda, porque si gana más, no es para gastar más. Porque si tú te das cuenta, cuando tú ganas más, te comprometes a más, pero puedes ayudar más, no ser una carga. Porque hay gente que nunca sale de un problema. Tienes que ponerte a pensar qué es lo que pasa si yo no salgo de un problema, si siempre estoy necesitado, si siempre me falta. Por el contrario, hay otra gente que solamente viene a este país y dice, no, yo voy a ganar dinero y quiero ganar dinero y tú lo ves que ganan dinero, pero tienen una equivocación, no es solo eso. No estás sirviendo a Dios como tú quieres porque o no eres creyente. Así que la preocupación ardiente del cristiano es su relación con Dios. Yo te di 5 talentos, ¿qué has hecho? Te di 2, te di 10 talentos, ¿qué has hecho? Porque lo que tú haces y lo que tú puedes hacer, Dios te lo permitió hacer. ¿Por qué oramos por la comida antes? Eso no me lo dio nadie más. Porque Dios me provee la manera como ganarme este pan. Soy agradecido a Dios. Y no es que si tú faltas de orar alguna vez, estás pecando. Pero tú reconoces que la mesa, la abundancia. Y tú sabes que en este país siempre hay esa abundancia. Y en nuestro país hay abundancia de comida. Cuando tú lo miras, ¿no? Camionadas, salvo algunos países de escasez. Pero por lo general la tierra produce. ¿Por qué damos nuestra ofrenda? Pudiéramos amanecer paralizados. Pudiéramos no tener fuerzas para trabajar. ¿Se acuerdan que hace años le dije, me gusta leer de Deuteronomio 8? Deuteronomio 8, Dios le recuerda a la gente. Yo soy. No yo, no es Dios. Yo te doy las fuerzas. Yo te desafío que tú mires a toda la gente. Por eso me gusta cuando voy y miro cómo la gente se gana la vida. Cómo Dios le da habilidades y talento a las personas para ganarse la vida. Y cuando me refiero a ganarse la vida es qué, y dar de comer a otros. Y ahí van creciendo, y luchar hasta que te mueras. Y por lo menos siempre, en algún momento, te recordarás. Mis nietos vienen, mi nieto más que está en casa, dice, Arsa, ¿puedo comerme un yogur? Come todo lo que tú quieras, hijo. Todo lo que está ahí, eso es para ti, cómelo. Bueno, me pide permiso. ¿Puedo tener un juguito? Toma tu juguito. Es bueno que pida el respeto, las cosas, pero en realidad yo le he comprado para. Dios no es diferente. Él te da las cosas para ti a través del trabajo. Entonces ahora pensamos, porque la gente a veces no entiende cuando recogemos la ofrenda, quiere que sea de una manera, ¿por qué damos? ¿Por qué el pastor nunca está diciendo? Por ejemplo, para mí que alguien diga, no falta para esto, falta para el otro, esto, hey, ese no es Dios. Ese es que tú no le estás enseñando bien a la gente que Dios provee por medio del trabajo. Porque si tú no trabajas, no tienes que dar. Pero si tú eres agradecido por lo que Dios te da, tú das. Esa es la manera. Porque yo no doy porque la obra lo necesita. La obra nunca ha necesitado de tus billetes. Tú das porque eres agradecido de lo que Dios te da a ti. Y cuando tú no das, tú no eres agradecido. No eres creyente. Y por eso muchas veces a gente yo le digo, no, Dios no quiere tu dinero. Ese dinero es de Él. No necesita tu dinero. Si estamos pidiendo porque, ay, mira, hay que ayudar y cooperar en la obra. Y están, todo el mundo pide. Cuando tú vienes a ver, todo el mundo pide en alguna manera u otra. Hasta el gobierno pide, hasta el teléfono pide. Y por eso dice, estoy sometiéndome yo a mi Señor viviendo para su gloria y honra. Estoy cumpliendo en este cometido, el trabajo te lo ha dado Dios. Y tenemos que responder de acuerdo a eso, lo que es el trabajo. Aquí nos dicen los detalles, ¿cómo debemos nosotros tomar nuestro trabajo para el Señor? Anótenlo allí. No sirviendo al ojo. ¿Qué es servir al ojo? Haciendo el mínimo trabajo indispensable. Si nadie mira, deja de trabajar o hace lo mínimo necesario. Pero cuando está el jefe, trabaja intensamente, dando la impresión de ser un empleado estrella, fiel. Esto es servir al ojo y es incompatible con un verdadero cristiano. No es el lambeojo, ese mosquito que se pega. El felpudini, que todos, hay diferentes maneras de presentarlo, ponerlo, con tal de obtener algún tipo de favor. No, 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 tú eres cristiano y el trabajo te lo da Dios y tú tienes que trabajar no para que te vea el ojo humano. Hay uno en los cielos que te ve. También obedecer con temor y temblor es el segundo. Y de Filipenses capítulo 2, versículo 12, no quiere decir miedo o zozobra. No es porque tenga miedo ahí, como aunque Efesios lo dice, y ustedes, amo, dejen las amenazas. A eso no se refiere el Señor allí. Lo que el Señor se refiere es que yo tengo que hacer mi tarea lo mejor posible. El apóstol no le temía a nadie que de alguna manera pudiese representar mal a su Señor y Maestro y al Evangelio que debía predicar. Su temor era no hacer bien su tarea. Antes he trabajado más que los demás, decía él. He ido a lugares donde no se han predicado el Evangelio. Él tenía su carta de presentación, su currículum vitae o su hoja de vida, en que él había hecho su trabajo personal individualmente. Lo reconozcan otros o no. Igual, no tengo celo ni envidia de ningún otro ministerio. Si lo quieres poner en este ejemplo o cualquier otro, lo que Dios nos da, eso tenemos que hacerlo bien. Con temor y temblor, porque a Cristo el Señor servimos. Y por eso Él presentó a Cristo en todos los lugares, aún en Corinto. Número tres, de corazón. O sea, cuando tú hagas las cosas en la casa, la iglesia, te paguen o no, trabajo, debemos poner nuestro esfuerzo íntegro. No buscar quejas. La motivación no debe venir porque me van a pagar, ni por los beneficios, ni por el retiro, ni por la alabanza, sino de Cristo. Es bueno que busques todos estos beneficios. Hay leyes aquí, así que es bueno que busques todos esos beneficios. Pero de corazón, no quejándote, este no lo hace, este sí lo hace. En tu trabajo igual, mira, a este le pagan, le da la vuelta, no le pasa. Uno está en el ambiente laboral y se da cuenta. Hay gente que está opuesta al Evangelio y tratan de hacerte la vida a cuadritos. Pero tú tienes un jefe. Y él ha prometido sostenernos y darnos el trabajo que debemos buscar. Y por eso hay que estudiar y buscar no el status quo, no el conformismo, sino buscar el mejor trabajo donde uno esté contento, de acuerdo a la voluntad de Dios. Implica la mente, hacer de buena voluntad las cosas. Y por eso es importante tener un trabajo que a uno le gusta hacer, no por la fuerza. Si no tiene alegría, busque otro trabajo. Hágalo con alegría. Su trabajo honra al Señor y Él ha prometido todo lo que viniere para hacerte a la mano según tu fuerza, hazlo. Tenemos que hacerlo. Todo trabajo debe ser para la gloria de Dios. Y no dividamos el trabajo secular y ministerial. Todo es trabajo. Siempre que hay trabajo, es una bendición de Dios. Míralo. Es una bendición de Dios. Y Dios promete bendecir la obra de nuestras manos. Así que no dividamos. Este es el trabajo que yo hago para Dios y este es el trabajo que yo hago para mí y mi casa. No. Tu trabajo es un lugar de evangelización. No que usemos el tiempo de trabajo para evangelizar porque te van a botar. Pero sí cuando la ocasión se presenta. Mira tantas horas que tú estás con la gente. Con la misma gente. Y ellos te están mirando. Y tú ves cuando la primera pregunta o a la primera necesidad de ellos es, ¿por qué no oras por mí? ¿Tú recuerdas a Daniel? El de la Biblia, ¿no? Ellos levantaron una ley, nadie debe orar, nadie debe hacer nada, en 3 días ni pedir, porque estaban viendo qué hacía Daniel, cuál era su rutina. El servicio de inteligencia de ellos era ver cuál es tu punto débil, y ese es lo mismo para todos. No solo en la política, gobernación o lo que sea, religión, solo tienes que mirar qué hace una persona, estudiarlo como un investigador privado para encontrar cuál es su punto débil, qué es lo que hace. El punto débil de Daniel era que oraba 3 veces al día, por eso hicieron esa ley con trampa. Pero él igual abrió su ventana, miraba a Jerusalén como era la orden o la oración de Salomón. Ahí en el exilio él no tenía ningún tipo de futuro en ese aspecto, Toda su vida espiritual y su vida material había cambiado en el sentido geográfico, pero no de Dios. Y yo creo que en el trabajo tú tienes la mejor herramienta de evangelización, pero muchas veces el diablo nos acalla. Y solamente es por el testimonio. Cuando tú haces fuerza y dices, no, no me ponga el domingo. La gente lo vea, bueno, en una imposición porque es tu gusto y te quieren aguar la fiesta, pero que sea por el verdadero motivo. No, yo vengo a adorar a Dios el domingo. Esa es mi vida. Es parte de mi vida. Es más, es parte de por qué tengo este trabajo, por qué he estudiado, por qué puedo mantener la obra de Dios. Es porque el domingo yo sirvo a Dios. Ahora, no le digo, hay necesidad en mi propia familia, hay gente que trabaja los domingos. No estoy diciendo que esto es un legalismo, no. Espero que me entienda. Tampoco puedo criticar a aquellos que tienen necesidad de trabajar algunos domingos. Recuerde cuando hay huracanes, policía, enfermeras, doctores, están en la obligación en todo eso. Pero ¿ves la diferencia? O sea, que yo puedo, yo doy testimonio de Dios. Y lo hago en el sentido de en que quiero servir a Dios. Esto es la voluntad del Señor. Yo quiero hacer lo que es su voluntad. Quiero hacer lo que agrada a Dios. Que eso mire la gente. Y así tengo que trabajar, haciendo la voluntad de Dios. Como los que quieren agradar a los hombres, dice en quinto lugar. El no creyente hace muchas cosas por el qué dirán, bajo la opinión de los hombres y su control. Y vemos cómo lucharon tanto los enemigos de Daniel como de Nehemías o de José, pero fueron hombres que realizaron sus trabajos en las condiciones más injustas y adversas, porque lo hicieron para Dios. Porque Dios le mandaba hacer ese trabajo y ellos lo hicieron con amor. Así que ahí, volviendo a nuestro texto, Efesios 6, nos dice en el versículo 5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, ¿como a quién? Como a Cristo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Por lo tanto, la esencia del pecado es complacer a todos menos a Dios. Debo hacer bien todas las cosas porque soy esclavo de Cristo. Debo usar al máximo mis capacidades, mis recursos para hacer bien y que mi trabajo honre al Señor. Todo creyente debe ser un hombre honesto, recto, digno de confianza, mayordomo de su tiempo, cumplidor de su palabra. Oremos. Señor, hay muchos de nosotros con trabajos que llamamos malamente seculares, pero todo trabajo es un ministerio. Es la manera como tú nos das la forma de proveer para nuestra familia, es un ministerio. Es una manera como nosotros te honramos y te servimos porque bendices la obra de nuestras manos. Vemos como tú nos prosperas a través del trabajo. Y al mismo tiempo, cómo podemos ser colaboradores tuyos en la obra, como nos dice y nos enseña Pablo en Corinto. Somos colaboradores. Qué gran bendición de no ser parte del problema, sino de la solución. Y una vez fuimos parte del problema. No éramos creyentes, no éramos tus hijos, pero ahora somos tus hijos. Y tú como padre nos mandas que seamos hombres y mujeres adultos llenos de tu espíritu. Que llevemos bien nuestros matrimonios. Que criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y para ello tú nos provees de trabajo. De una manera en que podemos presupuestar para criarlos y darles lo necesario para que ellos a la vez puedan adorarte a ti y servirte a ti. Desarrollarse no solo como persona, sino ver tu voluntad en ellos, de las cosas que pueden lograr. con oportunidades sanas y buenas. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser hombres justos y mujeres rectas.